Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Emisión local de COPE de la Costa. Esto es Costa Viva. Te contamos las noticias más destacadas en este día de hoy de la Mariña Lucense y del Occidente Astur, y también esas historias, esos asuntos sociales, culturales que tenemos por la zona. Te habla Juana Carrera. Tenemos el día nublado, otra vez está el día nublado. Bueno, más o menos es lo que nos esperábamos para esta jornada, ya no lo había dicho Meteo Galicia, pero bueno, esperamos que llegue el sol a partir de mañana, ¿eh? Ya la buena noticia es el sol y un poquito de alegría tiene que llegar a partir de mañana viernes. Estaremos pendientes de la meteorología también. La meteorología, el tráfico, la información de servicio, todos aquellos asuntos que nos competen en nuestro entorno. Una selección de noticias que primero te presentamos de la mano de Establecimiento Rey.
Las cosas que de verdad importan son sencillas. Una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y de hogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimiento Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás, o visítanos en Xove.
A vueltas con el tema de Alcoa, el comité acusa a Alcoa, a la empresa, de una falta de respeto absoluta con un oscurantismo medieval. De hecho, el comité sigue a la espera de que la dirección de la multinacional informe de forma oficial a la representación de los trabajadores de la existencia o no de ofertas de compra no vinculantes por el complejo industrial, ya que el pasado 16 de mayo se finalizó el plazo establecido para la presentación de las mismas. El presidente del comité, José Antonio Zan, afirma que la dirección de la compañía se está comportando con una absoluta falta de respeto hacia la plantilla del centro de trabajo con oscurantismo propio de la Edad Media. A su juicio, hay un abismo en cuanto al comportamiento de la empresa en relación con el anterior proceso de venta, y opina que es inaceptable que no le diga nada al comité sobre la existencia de posibles ofertas de compra, pero sus directivos sí reconozcan su existencia en los medios de comunicación. José Antonio Zan afirma que la dirección de Alcoa se está conduciendo con muy malas formas y en este momento los verdaderos implicados desconocen lo que hay realmente en ese proceso de venta. Desde su punto de vista, la dirección de la compañía tendría que replantearse la forma de proceder porque está dejando un sabor de boca bastante malo en la plantilla. Y el Ayuntamiento de Ribadeo ya tiene la titularidad de la antigua Casa de Teléfonos, que va a convertir en la próxima sede de la Comisaría de Policía. El alcalde indica que cuando ellos llegaron al gobierno no había nada avanzado respecto a la permuta que estaba acordada. El actual regidor intentó que este proceso se concretara, que las obras que tenían que llevarse a cabo en el edificio se llevaran a cabo porque no habían ni comenzado, y agilizaron el tema. Ahora el edificio ya está, las obras han finalizado y está entre los bienes inventariados del concello, pero hay que darle un uso. También destaca que se quiere destinar este edificio a la policía, pero ahora pues todavía no está condicionado de todo porque, por ejemplo, no tiene accesibilidad. Tienen que realizar otro tipo de actuaciones y para ello van a lanzar un proyecto y después se pondrán a hacer todo lo necesario. De todos modos, piensa que la policía necesita unas instalaciones dignas porque en estos momentos está un poco menos que en unas mazmorras. Y desde el Partido Popular en Viveiro esperan que se tome algún tipo de solución por parte de la situación a la que hemos llegado con el tema de la ausencia de la policía local, de baja la mayor parte de la plantilla. Indican que ya ha pasado mucho tiempo desde que comenzó toda esa problemática, que desde la Diputación de Lugo no se ha echado un cable a Viveiro, que es la tercera población de la provincia, con lo cual no comprenden el poco peso político que tiene la alcaldesa, quien señalan está sola porque afirman que le ha fallado hasta su propio socio de gobierno, el BNG. Y el alcalde de Foz aclara que nadie se va a quedar fuera de la residencia de mayores por no poder pagarla. Él explica de dónde viene la subida de precios que se va a aplicar y también las medidas que toma el ayuntamiento para aliviarla a aquellas personas que no puedan afrontarlo. El alcalde explica los hechos anteriores, pues que la residencia era propiedad del Consorcio de Bienestar de la Xunta de Galicia, pero el ayuntamiento asumió la competencia que no era suya. Luego el actual ejecutivo esperaba que la Xunta la volviera a asumir, pero una vez que finalizó el convenio existente, pues no fue así y tuvo que seguir haciéndose cargo el ayuntamiento, pero además haciéndose cargo del edificio de la nueva residencia. Así que se sacó de nuevo a licitación el contrato y la oferta más ventajosa, la que tenía una mayor bajada de precios, han señalado, es la de CECA Senior, a la que se pretende adjudicar y que se llevará al próximo pleno. Ahí los precios son estos: 1.630 euros para personas válidas con dependencia en grado 1 y 2.012 para residentes con dependencia en grado 2 o 3. El ayuntamiento es consciente de que esto es demasiado para algunas personas que cobran una pensión menor y por eso, indica el equipo de gobierno, en los presupuestos de este año se ha incrementado la partida de emergencia social en 240.000 euros de fondos propios para destinarlos a esa partida y para poder ayudar a estas personas. Luego escucharemos también las declaraciones de Fran Cajoto, el alcalde. Y este fin de semana llovió, y llovió mucho, torrencialmente, en Trabada, un agua que ocasionó grandes daños en los cultivos, por ejemplo. El alcalde de la localidad pide ayuda y ha remitido una carta a la nueva consellera de Medio Rural, la lucense María José Gómez. Le pide una reunión y en esa reunión le quiere trasladar las necesidades a que se enfrenta el municipio, asediado además recientemente por dos voraces incendios forestales y ahora las fuertes lluvias. El caso es que no hacen más que caer encima a la localidad de Trabada y en estos momentos pues tiene mucho deteriorado que tiene que reparar. Además, ha solicitado al alcalde, o solicitará, tal y como adelanta en esta carta, a la consellera de Medio Rural ayuda para una motobomba, porque necesitan una motobomba que la actual pues tiene 40 años y que ya no da. Y también para la construcción de balsas en determinados puntos de la localidad que puedan servir como aliviaderos para un posible fuego si volviera a suceder. Hay temor, por supuesto, a que los incendios vuelvan a repetirse. En fin, ha remitido una carta a la consellera de Medio Rural en este sentido y espera que se ponga en contacto con él para convocarle una reunión. De este tema, de la carta y también de cómo está la situación en el ayuntamiento o qué obras llevan adelante, hablaremos con él en un ratito, con Rubén García. También, por cierto, desde el Partido Popular de Trabada le exigen al alcalde menos oportunismo, así lo denominan en redes sociales, y más trabajo real en favor de los vecinos. Es el portavoz popular José María Fernández quien ha trasladado, indica él, ha trasladado su apoyo a los afectados, se ha puesto a su disposición, pero lamenta que el regidor lo único que ha hecho ha sido publicar la carta de la que acabamos de hablar en redes sociales exigiendo la intervención de la Xunta de Galicia, en lugar de poner a disposición de los vecinos los medios municipales y pedir la colaboración del Parque Móvil de la Diputación de Lugo. Viveiro contará con un stand propio en el Salón Turístico de Galicia en Turexpo. Será entre el día 30 de mayo y el 2 de junio. Va a estar presente en la sección Festur, es la feria reservada a las fiestas declaradas de interés turístico y Viveiro tiene unas cuantas. Por una parte, la fiesta de interés turístico internacional de la Semana Santa y luego las fiestas de interés turístico gallego, Romería de Naseiro, Rapa das Bestas y Festa da Merluza do Pincho de Celeiro. Pues allá van a Turexpo para demostrar lo que es bueno en Silleda. Por cierto, Viveiro acoge este sábado el 26º Maratón Autonómico Urbano de Special Olympics Galicia. Es una jornada en la que se van a encontrar 200 deportistas con discapacidad intelectual. Son de 11 entidades de 4 provincias, de las 4 provincias gallegas, y se dan cita en esta jornada inclusiva. Un total de, como decimos, casi 200 personas entre los deportistas y los voluntarios que colaboran y las personas de la organización en un día festivo que arrancará el sábado a las 11:45 de la mañana con el acto inaugural en la plaza del ayuntamiento. Se inaugura por parte de las autoridades, incluye desfile de las asociaciones participantes, lectura del lema de los deportistas de Special Olympics. El lema dice: quiero ganar, mas se non ocado, deixademe ser valente no intento. Es un lema bien bonito, así deberíamos ser todos al fin y al cabo en la vida. Estos son algunos de los temas que tratamos. También hablaremos hoy de la reunión de primavera de la Sociedad Gálega de Pastos y Forrajes en Ribadeo. Va a tener lugar mañana y pasado mañana. La entidad centra esta jornada en el pasado, presente y futuro del asesoramiento rural. Quieren hacer un homenaje especial a esa figura, la figura del asesor rural y al profesional que ha estado o está al frente de la Agencia de Extensión Agraria, así como todos los logros que han conseguido y todas las actividades y avances que han impulsado desde esa figura del asesoramiento rural para que no desaparezca con estos tiempos y que siga implementándose y revalorizándose día tras día. Y también a lo largo de esta jornada de hoy te hablaremos de la Marcha Verde, que es pues una marcha verde, bien verde, la verdad, que atraviesa 3 ayuntamientos. Uno de ellos está en Asturias y los otros 2 están en la comunidad gallega. Estamos hablando de San Tirso de Abres, Trabada y Ponte Nova. Se va a desarrollar el fin de semana del 2 de junio y va a llevarte por la vía del antiguo ferrocarril minero. La verdad es que es una senda verde, una senda preciosa, y es un recorrido de 12 kilómetros para aquellas personas que les guste hacer un poquito de deporte, pero señalan que no es muy difícil, la verdad, que suele ser llano, así que hablaremos de ella también luego en la segunda parte de Costa Viva, en el segundo tramo, a partir de 1:30. En fin, pues que te invitamos a que te quedes con nosotros un ratito, si quieres, a través de las ondas, en este 88.8 de la FM, donde tenemos la información más amplia, COPE más de la costa. Y vamos a echar un vistazo al pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Pues para hoy seguiremos teniendo los cielos así en general, nubosos por la tarde y por la noche, también con alguna llovizna de cuando en cuando, alguna lluvia fina, son chubascos débiles como ya hemos tenido esta mañana. En cuanto al viento, pues ahora es variable, luego por la tarde será del norte, pero será débil y por la noche quedará en calma. Y de temperatura, en Ribadeo el termómetro marca 18 grados ahora mismo. Este viernes, es decir, mañana día 24 ya, ¿cómo se va el mes de mayo, eh? Estamos atravesando casi el ecuador del año y no nos hemos dado cuenta porque ayer fue Nochevieja, como el que dice. Bueno, para mañana se esperan nubes y claros en general. Para mañana veremos el sol con un poquito de suerte. El viento soplará débil del nordeste y en principio mañana nos dan tiempo seco. Las temperaturas entre 10 y 16. Irá subiendo un poco la temperatura el sábado, que podemos alcanzar los 21 grados con nubes y claros y viento débil, y el domingo se vuelve a cubrir y vuelven a llegar las nubes. Más o menos así, de antemano, con varios días vista, el pronóstico meteorológico de Meteogalicia.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
A ver cómo anda el tráfico.
Por gentileza de Díaz Abad Abogados, les contamos cómo se circula a esta hora.
Anda bien, las carreteras están despejadas, no hay problema. A primera hora de la mañana había bancos de niebla en la autovía del Cantábrico, ahora ya no, está despejado, y el resto de las vías sin problema también.
Díaz Abad Abogados, tu despacho jurídico económico de confianza. Para mejorar los resultados económicos, Díaz Abad Abogados. Díaz Abad Abogados, en la Travesía da Mariña 35, Viveiro. Teléfono 982-570243.
17 minutos para la 1 del mediodía. También, por cierto, te cuento que más de 100 ciclistas van a participar este fin de semana en Burela, en la Enduro Monte Castelo. La prueba es del Campeonato Gallego de la Modalidad y contará con la participación de un centenar de deportistas de Galicia y de Asturias, y en todas las categorías, desde la cadete, hasta la máster, femeninas y masculinas. Cuentan con 5 tramos cronometrados, distintos circuitos. Uno de ellos es un recorrido enteramente urbano. Este comienza desde bien arriba, al lado de la variante, es uno de los puntos más altos de la localidad, y termina bien abajo, en la plaza del ayuntamiento. Y luego hay otros 3 tramos en la zona del Monte Castelo. La competición comienza el sábado y finaliza el domingo. El sábado con los entrenamientos y los primeros remontes del circuito urbano cronometrados, y el resto de las pruebas son el domingo, 26 de mayo, comenzando la jornada a las 9 de la mañana hasta completar la competición de enduro con los 5 tramos. Y en conjunto el campeonato cuenta con 28 kilómetros de recorrido y 1.400 metros en desnivel. 15 minutos, 16 en realidad, 16 minutos para la 1 del mediodía. Pequeño alto en el camino y charlamos con el alcalde de Trabada a ver qué nos cuenta.
Atención a toda la población, en el polígono de Barres hasta el 31 de mayo se prevé un gran movimiento sísmico. Es el derrumbe tope de precios en Almacén del Ofertón. Lavadora 7 kilos, 1.200 revoluciones, 259 euros. Frigo Combi No Frost, 399 euros. Congelador, 175 euros. Lavavajillas, 259. Vitro Cerámica, 185. Inducción, 249. Y mucho más. Unidades limitadas. Recuerda, Almacén del Ofertón en el Polígono de Barres. Teléfono 633-074-900. Síguenos en Facebook, Almacén del Ofertón.
Llegan las fiestas de Burela y no sé qué preparar para comer.
No te preocupes, a mí me pasaba lo mismo, pero tengo la solución.
Cuenta, cuenta.
En Restaurante O Castelo de San Ciprián te preparan cualquier plato de su carta para llevar a casa. Sí, sí, todos los platos estrella para que los puedas degustar en casa. Paellas, parrilladas y calderetas de marisco para que sorprendas a tus invitados sin salir de casa. O si lo que prefieres es estar en un ambiente cómodo y tranquilo, disponen de salones para sus comidas familiares con el mejor servicio.
Este año cocinamos por y para ustedes. En Restaurante Castelo preparamos el menú que usted quiera para sus invitados. Estamos en carretera Viveiro-Ribadeo, cruce en San Ciprián. Teléfono 982-594402. Teléfono de información y reservas 982-594402.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Charlamos un ratito de la actualidad de Trabada y lo hacemos con su alcalde, con Rubén García. ¿Qué tal, Rubén? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Vemos de remitir unha carta a nova conselleira de Medio Rural pedindolle unha xuntanza para trasladarlle determinados problemas e, sobre todo, esa problemática que teñen agora as persoas que viven do campo e do gando por culpa das últimas choivas. Como está o asunto?
Pois, a verdade é que é complicado. Porque unha vez máis no noso concello pois temos outra desgracia, outro fenómeno meteorolóxico que nos ataca no noso pobo. Vexo que é moi necesario, necesitamos esa reunión, xa yo solicitara anteriormente o anterior conselleiro de Medio Rural, neste caso, pois, enviei unha carta a nova conselleira de Medio Rural, donde temos que tratar con urxencia pois estes temas, comezando polas choivas torrenciais que tuvemos aquí no noso concello pasado fin de semana, donde estragaron moitas zonas, estragaron vías municipais, estragaron sobre todo as terras, as fincas dos nosos gandeiros e agricultores, que sufriron pois unhas enormes pérdidas económicas. Levamos toda a semana intentando pois tanto limpiar as carreteras, limpiar cunetas, bueno, puxamos todos os medios que temos, máis outros externos que tivemos que chamar, chegamos a ter dúas palas traballando pois este mesmo lunes limpiando, como ben decía, carreteras, cunetas, regos, intentando botar esa terra outra vez para as súas fincas, estenderlle aos gandeiros, bueno, intentar pois solucionar este tema que ao final, como ben digo, somos unha parte moi perxudicada como concello, pero desde logo peor pois levar os nosos gandeiros e agricultores, pois que seguramente se non se estragou toda, estragouselle gran parte do maíz que tiñan xa labrado, o que eso conleva con que ahora tampouco non tenen fácil tomar unha decisión, porque ou volven, que fan? Ou volven a labrar e igual xa é tarde, ou esperan a ver que nacen as terras e igual non ten a calidade, seguramente non ten a calidade que debería ter. E bueno, como xa lle comentei na carta á conselleira, pois bueno, eu creo que é urxente, que é necesario manter esa reunión, tratar estes temas e sobre todo buscar solucións, que ao final é o que estou intentando facer, buscar unha solución que poidan ter os nosos veciños e veciñas, que son os máis afectados neste tema. A maiores, aproveitando esa reunión que yo solicito á conselleira, pois quería volver a tratar o tema dos incendios, porque eu levo aquí desde Xaneiro na alcaldía, non teño ninguna noticia, e isto non é por nin é por darlle culpas á Xunta nin por meterme con eles, todo ao contrario, é por buscar solucións, que como ben dixen antes, é para o que estamos. Necesitamos tratar ese tema, mirar como está o tema de incendio, mirar a ver se vai haber algún tipo de medida para o noso concello, para os nosos veciños que tenen fincas forestais, e tamén para nós como concello, como ben decía, vou seguir demandando, seguir pedindo esa motobomba, que é moi necesaria. Precisamente estes días, gracias a ela, tivemos que limpar diferentes puntos do noso concello, tivemos que o pabellón de Sante, por exemplo, pois que se nos inundou todo de barro, de auga, gracias a esa motobomba. Eu estuve personalmente cando estaban cargando a auga e xa un dos operarios me dicía, é que isto vais a acabar, porque non dá máis, e xa non ten máis arreglo posible. Entonces, como digo, para seguir rematando, necesitamos eso, necesitamos colaboración, necesitamos porque vense de en menos de 6-8 meses tuvemos 3 grandes desgracias aquí no noso concello, e temos que ter medios, porque non nos queda outra. Se xamos un concello máis grande ou máis pequeno, temos que ter os medios, porque afecta igual, aquí no o tempo non mira se ten máis habitantes, máis medios, ou a situación que ten cada concello.
Efectivamente, o tempo non mira estas cousas, ni se fai pouco que tivesen outra desgracia, verdade? Viñeron xuntas ademais. Por certo, tamén solicitaba axuda para construir unhas balsas en determinados puntos da localidade, supoño que servirían aí como boas aliviaderos para un fogo.
Sí, eu é algo que creo que é moi necesario, non só no noso concello, senón en xeral en todo Galicia, visto como pois, o cambio climático que se está a dar, como está cambiando o tempo. Eu creo que en moi pouco tempo, en poucos anos, vai ser moi necesario que esteñamos preparados para atallar, pois, bueno, o tema dos incendios que por desgracia nunca para, e tamén despois o tema das sequías. E eu creo que sería moi necesario ir empezando, ir tratando esses temas. Eu de feito xa teño definidas varias ubicacións. Que pasa? O de sempre, necesitamos axuda, necesitamos colaboración, necesitamos financiamento. En este caso, quen ten os cartos, pois a Xunta de Galicia. Eu simplemente lle pido colaboración, traballar en conxunto, non vai ser todo como diga eu, tamén me adaptaría un pouco a súa idea que me propuxeran, pero sí que chegar a conseguir é facer eso, facer as balsas que son moi necesarias por ese doble uso, polos incendios, porque ben vimos en outubro que cando foi este o incendio tan grande aquí no noso concello, pois que achicaban os pozos de incendio todos, e mira que temos uns cuantos, pero é que non daban recargado de auga. Entón, con esas balsas que lle podemos meter pois, casi 1 millón de litros, pois eso xa sería un gran impulso. E despois, polo tema de sequía, como decía antes, pois, para que tamén os nosos gandeiros agricultores pois, teñan aí unha salida. En caso de que haxa escasez de auga, pois, que poidan tirar desa, polo menos, pois, para limpieza de cuadras e incluso para que poidan beber os propios animais.
Pois son moi interesantes, por certo, esas solucións. Aí está, esas axudas, esa xuntanza que ven de pedir o alcalde de Trabada xa nos vai informando de cando lle responden e cando atenen en lugar afirmativo. E por outra banda, como andan vostedes de obras?
Pois iniciamos aí dous novos proxectos, seguimos tamén millonando pois, tanto as nosas rúas, as nosas vías e carreteras municipais. Neste caso, comezou esta semana a pavimentación e a millora dos servicios da rúa Joaquín Velasco, aquí no propio casco urbano de Trabada, que esta obra pois, suma un importe de casi 54.000 euros que bueno, podemos levar a cabo pois, unha vez máis gracias á colaboración da Xunta de Galicia nun convenio que se firmara pois, a finais do ano pasado. E por outra parte tamén iniciamos as obras de aglomerado dunha das vías municipais de Balboa, que supón tamén pois, máis de 90.000 euros. Esa obra vai encadrada dentro do Plan Único de Diputación de Lugo tamén, que, bueno, como defini moitas veces, e tamén lle vou transmitir neste caso, nesta reunión, a conselleira de Medio Rural para que lle transmita a quen corresponda dentro das consellerías, pois que eu creo que os concellos pequenos como o noso, pois que deberían, dende a Xunta de Galicia, terían que ter pois, tamén algo similar ao plan único que ten a Diputación de Lugo. Sabes que vamos contar xa con a cantidade de diñeiro xa a primeiros de ano, poder facer a planificación para todo o ano, e eso desde logo daríamos un impulso moi, moi importante aos concellos pequenos, pois que, bueno, temos os recursos que temos e uns orzamentos pois, moito, moito menores que outros concellos veciños con máis habitantes e incluso cunha extensión menor. dado que o Concello de Trabada pois conta con 82 km cuadrados de territorio, eso supón moitísimas carreteras, moitísimas pistas do monte, bueno, desde logo, desde o Goberno Municipal, pois queremos intentar ter todo no mellor estado posible, sempre cando se poida, e teríamos máis feito e máis arranxado se contáramos, bueno, pois como ben dicía, con outra parte de financiación, pois similar, como fai a Diputación de Lugo, con ese plan único.
Tenían moito territorio que manter, por tanto. Pois moitísimas gracias por estar este ratillo con nós. Moitas gracias e que pase vostede boa fin de semana.
Graciñas a vos igualmente.
Academia Mariña impartirá una nueva edición a mediados de junio del curso obligatorio de bienestar animal en las granjas.
¿Y quién lo tiene que hacer?
Todas las granjas a que críen o mantengan animales para la producción de alimentos y pieles. Academia Mariña es centro acreditado por la Consellería de Medio Rural y con este curso podrás presentarte al único examen antes de septiembre.
¿No prefieres pasar un verano tranquilo? Academia Mariña, 982-58-50-98.
De la Costa.
Estar informado.
Apenas 4 minutos para la 1 del mediodía, seguimos contándote un par de apuntes relacionados con nuestro territorio y uno de ellos de lo más curioso. Anda, que no hemos hablado de este asunto y al final fíjate que va a quedar en nada. El Tribunal Supremo absuelve al pequeño Nicolás, ¿te acuerdas? El tema del pequeño Nicolás cuando vino por aquí, a Ribadeo, al restaurante, montó todo aquello que venía encargado del rey, poco menos, fueron a recibirle oficialmente desde el ayuntamiento, en fin, todo aquel lío que se montó. Todas las investigaciones después que se llevaron a cabo, todas las causas judiciales que ha habido de por medio, pues ahora el Tribunal Supremo ha absuelto a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, que así se llama el pequeño Nicolás, de su condena a 3 años de prisión, en principio eran 3 años de prisión, por haberse hecho pasar por un cargo relacionado con la vicepresidencia del gobierno y la Casa Real en su viaje a Ribadeo. Esto fue en el año 2014, ¿eh? Esto fue en 2014. La Sala de lo Penal estima así su recurso contra la sentencia de la Audiencia de Madrid, que condenó en un primer momento a Gómez Iglesias por los delitos de usurpación de funciones públicas y cohecho activo. Dice el tribunal que no hubo delito de usurpación de funciones públicas, porque la conducta realizada por el acusado consistió en una única acción de suplantación que consistió en organizar y participar en una comida con un empresario haciéndose pasar por enlace entre la vicepresidencia del gobierno y la Casa Real. En su lugar lo define como un simple acto de jactancia atípico penalmente, ya que se trataba de una comida sin contenido político o económico que no encaja en el concepto de acto oficial y se decía ostentar un cargo inexistente. En cuanto al cohecho, el alto tribunal considera que dar una retribución a un policía local por organizar un servicio de escolta ajeno a toda función pública no es un delito, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar en el ámbito administrativo. Declaran que el delito de cohecho exige que la retribución que se ofrezca o entregue el funcionario lo sea por actos relativos al ejercicio del cargo que desempeñe, y en este caso tanto quien dio la retribución como quien la recibió sabían que no se realizaba ningún acto vinculado a la actividad del funcionariado, con lo cual pues nada, que todo esto queda indemne. Como decimos, el Tribunal Supremo absuelve al pequeño Nicolás de haberse hecho pasar por el enlace del gobierno y de la Casa Real en su visitita, esa curiosa visita de la que hablamos muchísimo, a Ribadeo en el año 2014. Qué cosas curiosas pasan, y eso que estamos teóricamente en una esquinita del mapa, ¿eh? Que a veces uno piensa que está uno alejado de todo, pues la verdad es que ahí sí que fuimos foco informativo. Por otra parte, te adelanto que el Ayuntamiento de Cervo va a celebrar este sábado el 17º Encuentro de Palilleiras en la carpa instalada en la Plaza Dos Campos. Como actividad complementaria va a tener lugar además una feria de artesanía y alimentación y va a convivir en el mismo espacio acondicionado para la ocasión. La inauguración de la feria estará amenizada por el grupo Arrebolage, está prevista para las 12 del mediodía de este sábado, 17º encuentro ya, ¿eh? Habrá exhibiciones, sorteos y muchas sorpresas, como siempre. Ya sabes que normalmente se dan cita ahí centenares de palilleiras que les encanta el tema de los bolillos y que es impresionante cómo a día de hoy pervive. Recientemente se celebró también la Feria del Palilleo, o el Encuentro de Palilleiras en Burela, la Nave de Redes, y ahora toca el del municipio de Cervo, en la carpa instalada en la Plaza Dos Campos.
30 minutos sobre la 1:00 p.m. El alcalde de Foz aclara que nadie se va a quedar fuera de la residencia de mayores por no poder pagarla. Desde el Partido Popular reclaman a Cajoto que trabaje de manera conjunta sobre el futuro de esta residencia de mayores. Polémica a lo largo de esta semana entre populares y socialistas sobre la, después, sobre todo después de la adjudicación a la empresa CECA Senior de esa residencia de mayores en Foz. Entre otros temas que iremos tocando a lo largo de los próximos minutos en Costa Viva está ese que la lluvia torrencial en Trabada durante el fin de semana y en buena parte de la Mariña, pero en Trabada están solicitando ayudas de la Xunta de Galicia. Desde el Partido Popular exigen al alcalde socialista menos oportunismo y en redes sociales y más trabajo real en favor de los vecinos. También les apuntamos que en Viveiro contará con un stand propio en el Salón Turístico de Galicia, Tour Expo Galicia, del 30 de mayo al 2 de junio, o que la portavoz popular del Ayuntamiento en Vivariense, Mariña Gaimunde, lamenta que aún no se haya solucionado el problema de la policía municipal, que tiene la mayor parte de la plantilla de en baja. En cuanto a la climatología, a esta hora tenemos 17 grados de temperatura en Ribadeo, cielos entre nubes y claros, más nubes que claros, alguna llovizna que nos ha acompañado a lo largo de la mañana, y según Meteo Galicia, a corto plazo se espera para la tarde de hoy que van a continuar las lluvias con viento del norte. Mañana viernes despejado, entre nubes y claros, con viento del nordés, muy baja probabilidad de que llueva mañana viernes, y de cara al fin de semana, el sábado, más de lo mismo. Eso sí, cambia el viento a soplar del sudoeste, la matinal será variable por la tarde. De cara al domingo tenemos viento variable en la matinal, cambiando a soplar del nordeste por la tarde, y aumenta el porcentaje de posibilidad de lluvia. En cuanto a la circulación, a esta hora normalidad en las calles y carreteras del occidente de Asturias, de la Mariña Lucense, y como también en esa autovía del Cantábrico, sobre todo a ese paso por Mondoñedo en el Alto de Ofiuco. Nos acercaremos también a hablar de otros temas relacionados, por ejemplo, con el mundo de la agricultura, con el mundo de los pastos, forrajes, centrados solamente en reuniones que van a tener lugar en los próximos días aquí en Ribadeo.
Romaxe Artesada Chaira en Mura, sábado 25 de maio, ás 11, apertura da feira, demostracións, charlas de artesanía e oficios tradicionais, obradoiros, saberás do proceso do liño, demostración de billarda, obradoiro de coiro para adultos, obradoiro de peza con redes, tamén obradoiro para nenos, argalladas para xogar, exposición de fotos antigas de muras, telas que ver, concerto infantil Peter Pan e Brais das Hortas, e despois mecánica Rolling Band, viaxe no tempo, maxia, exhibición de regueifa, foliada con Pas en Front e concierto con Fillas de Cassandra, xogos de Xotramu. Concello de Muras, sábado 25 de maio, ven participar.
A Sociedade Galega de Pastos e Forraxes vai celebrar a súa reunión da primavera aquí en Ribadeo. Vai ter lugar durante os días 24 e 25 nesta localidade. A entidade nacional centra esta xornada no pasado, presente e futuro do asesoramento rural. Queremos falar un pouquiño sobre isto e temos con nós a Eloi da Sociedade. Eloi, que tal, como andamos?
Hola, pues ven, así, bueno, con moita chuvia, pero aguantando.
Bueno, eso é bo para os cultivos, ¿no? Estas cosas.
Bueno, este ano xa non tan bon, porque realmente hai moita preocupación, especialmente aí na costa, pero tamén aquí pola Terra Chá e en outras comarcas, porque hai un exceso de chuvia e os cultivos ven se afectados. Sí,
xa choveu dabondo, é verdade.
Sí, dabondo, sí.
Contame, en que vai consistir a xuntanza, cal é o obxectivo principal?
Bueno, o objetivo principal, como indica o seu título, pois repensar o tema do asesoramento no medio rural. Quer decir que hai anos hasta, durante, a partir dos anos 60, pois creouse un servicio de extensión agraria que cumpriu durante moito tempo pois, as súas funcións de asesoramento no medio rural, cando non había prácticamente ningún outro tipo de asesoramento, nin privado, nin público, non? Entón foi gran parte do que temos hoxe, os primeiros axentes aos que homenaxeamos, todos aqueles que están xubilados, que fixeron unha gran labor, especialmente no tema de pastos e forraxes. Entón, bueno, queremos que aproveitamos para facer unha homenaxe a todas as persoas e ao mesmo tempo, pois, para plantexar unha reflexión sobre o tema do asesoramento rural, as explotacións, pois no momento presente. Fundamentalmente pensando tamén, no asesoramento público. Quero dicir, hai sectores, como pode ser o sector de vacún de leite, en que, bueno, pois hai moitos asesores de tipo privado, desde compañías de piensos, asesores, nutrólogos, independientes, prácticamente pois son explotacións que teñen un asesoramento constante, pero o resto é máis complicado, especialmente é moi complicado nas zonas máis desfavorecidas, nas zonas de montaña, nas zonas, nas pequenas explotacións. E sobre todo os que teñen máis dificultades son o que agora se chama, traducido do inglés, os new entrants, os novos entrantes, os novos agricultores, os novos gandeiros, pois que son os que máis necesitan un apoio de todo tipo, non só económico, que existe, será probablemente insuficiente, pero existe, pero sobre todo necesitan un apoio de asesoramento, ter de puntos, lugares de referencia, como son ou como deben de ser as oficinas rurais, para que en esas oficinas rurais haxa un personal suficientemente capacitado pois para encauzar os proxectos destas personas que se están incorporando ao medio rural, non en número suficiente para que deberamos, pero bueno, é o que hai.
Pero por que xusto estas personas, estes novos entrantes, quero dicir, eses deféndense ben coas novas tecnoloxías, seguro que van saber buscarse esa información incluso de outro xeito, o que queredes é que vayan á oficina de extensión rural, de extensión agraria?
No, vamos a ver, non é fácil, efectivamente, na rede hai, na internet hai moita información, pero non é a información que estea localizada, quero dicir, que sirva para localizacións concretas. Non sei se me explico. Uh-huh. Entón, o que necesita esta xente, non só os novos entrantes, porque agora tamén hai novos agricultores pois, que empezan con 40, con 50 anos, que dan un cambio na súa vida por circunstancias de todo tipo, desde que se fan cargo de explotacións que tiñan os pais, ou deciden cambiar de vida, é un mundo que cada vez é máis complexo en ese sentido. E entón, o problema que ten esa xente é que onde están as referencias nas que, que sean absolutamente independientes, quero decir, que non é unha empresa que che intenta vender un proxecto porque o traballo da empresa é colocar os seus produtos, sino o que poderíamos chamar unha autoridade asesora independiente. Ya sé o que vamos a discutir. Para eso, pues, está aquí no programa, pues hay participación de todo tipo los que están asesorando. Concretamente, pues, vamos a ter a presencia de una mujer, Elena Piñeiro Sotelo, que la presidenta de la Asociación de Asesores Rurales de Galicia, que son entidades privadas, que nos va a hablar precisamente sobre o presente, no futuro, perdón, o presente no asesoramiento rural en Galicia. Uh-huh. E despois, claro, virá unha persona do sindicato, como Isabel Villalba, e, por último, pois, tamén vai intervir Iván Vázquez Rodríguez, o xefe de área de servicios agrarios da zona de Monforte, que nos vai a falar da labor dos técnicos das oficinas rurais no presente e no que debería de ser o futuro. Tamén estará o subdirector xeral de planificación da extensión agraria, como é Juan Martínez de Barral, e se fin, para insistir sobre ese tema. Quero dicir que dentro que é a Consellería do Medio Rural, pues tamén, por suposto, existe unha preocupación porque, en fin, o personal dos que se dispón nas oficinas rurais, pois, moitas veces é insuficiente, faltarán recursos, bueno, o servicio quere se dar. Entonces hai que reflexionar de como facelo mellor.
Como facelo mellor, como adaptarse aos tempos presentes, claro. E tamén como chegar a eses lugares que están máis alonxados, a fin e a cabo, claro. Coa xente que está máis desperdigada por alón, algúns sitios con difícil acceso, incluso co cal é difícil o desplazamento.
Ante mesmo, pois, estudiamos a dentro da sociedade, está facendo unha labor de coordinación coa Consellería Medio Rural. Ante mismo tivemos unha das zonas máis apartadas de Galicia, no Caurel, pois unha reunión con 20 axentes, pois un pouco para contribuir a mellorar a súa formación. Claro, nas oficinas rurais actualmente existentes, pois co personal que hai, xa teñen moitísimo traballo, porque tramitar todas as axudas, todo o que temos aí, pois é que é esencial para a supervivencia das explotacións, consume moito tempo. Pero non basta coas axudas, o sea, hai outras axudas que non son estritamente de tipo económico, sino que son de tipo social, formativos, de ganancia de autoestima, etcétera, pues que tamén haberá que atender no futuro si queremos seguir tendo un rural razonablemente vivo.
Pues aí temos o pasado, presente e futuro desa figura do asesor rural. Moitísimas gracias por estar con nós. Xa sabes que este día 24 o 25 de maio ten lugar en Ribadeo e a reunión de primavera da entidade.
Sí, en a escola, hai que decir que en a escola de formación profesional Pedro Murias.
En Pedro Murias, perfecto.
En Pedro Murias.
Pues aí estarán eles. Moitísimas gracias, Eloy, por vale. Poñernos o día e por explicarnos tamén a importancia da figura. Que vaya todo muy bien.
Vale, pues muchas gracias a vos por divulgarlo.
¿Sientes dolor o necesidad repentina de orinar? Disfunción eréctil, agrandamiento de la próstata. Si tienes más de 50 años, es hora de visitar al urólogo. Recuerda que la mejor medicina es una buena prevención. En la clínica Más Saúde en Foz contamos con el urólogo Marcos García Expósito, miembro de Más Urología, un equipo altamente preparado para garantizar un tratamiento personalizado con los mejores resultados. Llama al 982-06-2315 e infórmate. Clínica Más Saúde en Foz.
La verdad es que el tema de las carreras funciona muy bien y cada vez que se organiza alguna suele ser un éxito tremendo. Así que te vamos a hablar de la primera de algo. Es la primera carrera Vía Verde. Es una carrera que circula por Santirso Trabada a Pontenova el próximo 2 de junio y para que si te apetece te vayas apuntando, que tengas conocimiento de ella. Está organizada por la Asociación Cultural Las Minas y tenemos con nosotros a Santi Coladas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Santi?
Hola, Juana, buenas tardes.
Bueno, supongo que tendréis éxito porque el tema de las carreras, yo no sé qué ocurre, si es que todos somos muy saludables o que nos gusta correr, pero yo creo que se apunta mucha gente, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Nosotros como asociación ya llevamos años organizando alguna carrera y este año pues es un proyecto que ya teníamos en mente, incluso con la gente de Santirso y de Trabada, porque es una carrera que va a ser la primera edición. Hace años ya hubo una carrera que transcurrió por parte de este recorrido, pero va a ser la primera vez que se pongan de acuerdo tres ayuntamientos, incluso de comunidades autónomas distintas, para promocionar la Vía Verde do Eo, y estamos muy contentos y muy ilusionados.
Es que la Vía Verde do Eo no entiende nada de qué comunidades, ¿verdad? Ella pasa por donde pasa, con lo cual... Entonces, ¿esto qué va? ¿Siguiendo la antigua vía del tren o qué?
Sí, nosotros este año, pues el recorrido sale de Santirso de Abres y acaba en la Plaza dos Fornos da Ponte Nova, y es exclusivamente por la Vía Verde. Nuestra intención es darle continuidad a este evento y que el año que viene pues sea en sentido inverso, que parta de a Ponte Nova y que acabe en Santirso, para ir teniendo alternancia. Y por el medio pues pasa por un tramo del Concello de Trabada, de ahí que estén implicados estos tres ayuntamientos y también las dos comunidades autónomas, porque contamos con su apoyo y colaboración, tanto de la Xunta de Galicia como del Principado de Asturias.
Esta carrera debe de ser un regalo para los sentidos, ¿no? Porque debe ser un sitio precioso todo.
Es una carrera preciosa, está mal que lo diga yo, pero transcurre siempre por el curso del río, en un sitio muy muy bonito. Atraviesa seis túneles que están en perfecto estado de conservación, por donde pasaba antes el tren que transportaba mineral desde a Ponte Nova a Ribadeo hasta el cargadero. Y bueno, el recorrido muy muy bonito y muy fácil, porque además no tiene nada de desnivel, es todo llano, con lo cual son 12 kilómetros, pero que gente que esté de hacer un poquito de deporte, que no se crea que hay que ser ahí superatletas, que yo los animo a que se apunten y que les va a gustar y seguro que repiten.
Bueno, pues yo creo que la verdad es que vais a tener muchísimo éxito, porque es como hacer un poquito de turismo rural directamente. Te cansas un pelín más, pero bueno, la gente que está de esto, pues es capaz. ¿Algún requisito para apuntarse? ¿Alguno que tener en cuenta?
Sí, nosotros, contamos en este caso con la ayuda de Championship Norte, que es la empresa organizadora de este tipo de eventos, que nos echa una mano para el tema de las inscripciones y en cuya página web se puede uno anotar. Ahora mismo ya superamos el medio centenar de inscritos, que no está mal para ser la primera edición, y además teniendo en cuenta que la gente casi siempre se apunta en la última semana, ¿no? Entonces, creemos que este año, si llegamos a 100, pues va a ser un éxito, y en ello andamos. Así que animo a todo el mundo a que participe. Pusimos como edad mínima 16 años, pero vamos, yo creo que para futuras ediciones, incluso con lo fácil que es el recorrido, pondremos categorías a partir de 12 o por ahí, para que se apunte todo el mundo, porque como bien decías, la puedes hacer incluso caminando rápido de lo simple que es. No hace falta ir corriendo a toda velocidad.
Así de a gusto. La verdad es que tiene que ser un recorrido maravilloso, así que te puedes apuntar. La carrera es el día 2 de junio y tienes toda la información en ccnorte.com. Muchísimas gracias, Santi, por estar con nosotros. Vais a empezar triunfando, ya verás.
Bueno, esperemos que sí. Nosotros además tenemos una cosa buena que nos dicen los atletas cuando vienen a las carreras que organizamos, que es que solemos tratarlos bien, porque al final de la carrera a todo el mundo, nadie se va de vacío. Los que llevan el premio porque lo merecen por haber quedado un puesto de privilegio, pues ya es por méritos propios, pero a mayores, pues todos los que vienen van a llevar una camiseta conmemorativa y van a poder participar de un pincheo final que vamos a hacer totalmente gratuito, que está incluido en, bueno, con el coste de la inscripción. Y bueno, también es algo que como miembro de la asociación me apetece mencionar, que es el hecho de que en este caso se unan tres ayuntamientos para promocionar, bueno, esta Vía Verde, que es poco frecuente, incluso puedes ver que administraciones públicas colaboren entre sí, ¿no? Y es algo digno de mención.
Que se dan cuenta de estas cosas, claro. Eso siempre sí, sí. Es digno de mención. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Pásalo bien.
Muchas gracias a vosotros.
También apuntamos que el tercer encuentro Álvaro Cunqueiro, cunqueiriano aquí a Colá, tiene abierto el plazo de matrícula, matrícula que se va a celebrar desde el 15 de mayo hasta el día 21 de junio. 30 alumnos italianos y 6 turcos harán prácticas en empresas en Ribadeo y en la Ponte Nova a lo largo de las próximas semanas de la mano de Apaga. Estamos casi a 10 minutos para las 2 de la tarde. Recopilamos ya la información del día.
Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
Saludamos a esta hora a los oyentes que se incorporan de las desde las demás emisoras de COPE en La Mariña, COPE Viviro desde el 93.6, y les contamos que a esta hora en Ribadeo tenemos 17 grados de temperatura, cielos cubiertos. A lo largo de la mañana nos ha acompañado la lluvia. Parece que a lo largo de las próximas horas va a ir mejorando a medida que va transcurriendo el día, que va transcurriendo también los próximos días. Normalidad en la circulación. Y también les apuntamos, hablamos de esa polémica que tenemos en los últimos días, a lo largo de, sobre todo a lo largo de esta semana, en lo que se refiere a la residencia de mayores de Foz. Por una parte, está el alcalde de Foz, que aclara que nadie se va a quedar fuera de esta residencia de mayores por no poder pagarla. Explica de dónde viene la subida de precios que se va a aplicar y las medidas que toma el ayuntamiento para ayudar a aquellas personas que no puedan afrontarlo. El alcalde, Fran Cajoto, explica los hechos anteriores de que la residencia era propiedad del consorcio de bienestar en su día de la Xunta de Galicia, pero el ayuntamiento asumió la competencia que no era suya. El actual ejecutivo esperaba que la Xunta la volviera a asumir ahora, una vez finalizado el convenio existente, pero no fue así y el ayuntamiento tuvo que hacerse cargo de nuevo de esta residencia. Tuvieron que sacar una nueva licitación del contrato y la oferta más ventajosa con mayor bajada de precios era la de CK Senior. Va a costar 1.630 euros para personas válidas con dependencia en grado 1 y de 2012 para residentes con dependencia de grado 2 o 3. El ayuntamiento es consciente de que esto es demasiado para personas que cobran una pensión menor y por eso en los presupuestos municipales de cara a este año se incrementó la partida de emergencia social en 240.000 euros de fondos propios para destinarlos a ella. Escuchamos al alcalde de Foz, Fran Cajoto.
Una partida de emergencia social de 270.000 euros para este año 2024, en base a unhas ordenanzas que xa levan en vigor tamén desde o ano 2019, unhas ordenanzas de axuda de emerxencia social para residentes que precisamente pois algún usuario pois xa ten que facer uso delas a través desa ordenanza para que vamos poder axudar a aqueles que non teñan ingresos suficientes a través das súas pensións para pagar e que tampouco teñan patrimonio excluída a vivenda principal para afrontar os pagos da residencia, así que comprometidos con que ninguén quede fora, que ninguén, por non ter recursos económicos, pois teña que abocarse pois a sair dunha residencia que debería ser de todos e de todas, unha residencia pública.
Desde el Partido Popular reclama a Cajoto que trabaje de manera conjunta sobre el futuro de esta residencia de mayores y dicen que es necesario la creación de una comisión en la que, además de los grupos políticos, estén representados los familiares de los usuarios. Parece que el alcalde da marcha atrás, pero hace también con improvisación y de espaldas de todos, incluidos los propios usuarios. Escuchamos al portavoz de los populares en Foz, a Javier Castiñeira.
Levamos 2 anos perdido, e iso significa tamén que levamos 2 anos nos que a inflación altísima destes 2 anos pois van a influir nos próximos precios. Pero que lle pide o Partido Popular de Foz é un traballo conxunto. Xa non só dos partidos da Corporación Municipal, sino tamén cos propios afectados, cos usuarios e máis ben pois cos familiares dos usuarios. Eso non se está a facer. Vemos agora como pois, a fuxida hacia adiante e botarlle a culpa ao resto das administracións non lle funcionou o señor alcalde, e ahora parece ser que efectivamente pues entra en esa dinámica de que estas tasas se puedan sufragar con fondos municipales. Pues trabajemos en base a eso. E hay que trabajar con los propios usuarios. Y hay que explicarles a quienes les va a afectar, quienes van a ser los que puedan ser beneficiarios de esas ayudas de emergencia. En todo caso, si no pueden ser beneficiarios de esa ayuda de emergencia, hay que buscar a reducción de las tarifas por otro lado. Pero...
Y este fin de semana ha llovido torrencialmente. Concretamente, en Trabada, un agua que ha ocasionado grandes daños en los cultivos. El alcalde de la localidad pide, por lo tanto, ayudas. El regidor, Rubén García, ha remitido una carta a la nueva consellera de Medio Rural, la lucense María José Gómez, para pedirle una reunión. En ella pretende trasladarle las necesidades a que se enfrenta el municipio, asediado recientemente por dos voraces incendios forestales y ahora también por las fuertes lluvias de este pasado fin de semana. Escuchamos al alcalde de Trabada, a Rubén García.
Vías municipais estragaron sobre todo as terras, as fincas dos nosos gandeiros e agricultores que sufriron pois unhas enormes pérdidas económicas. Levamos toda a semana intentando pois tanto limpiar as carreteras, limpiar cunetas, bueno, puxamos todos os medios que temos, máis outros externos que tivamos que chamar, chegamos a ter dúas palas traballando pois este mesmo lunes limpiando, como ben decía, carreteras, cunetas, regos, intentando botar esa terra outra vez para as súas fincas, estenderlle aos gandeiros, bueno.
Desde el Partido Popular de Trabada exigen al alcalde pues menos oportunismo y en redes sociales y le piden más trabajo real en favor de los vecinos. Apuntan los populares que trasladaron su apoyo a todos sus afectados poniéndose a su disposición y critica que o residuo único que fixo foi publicar unha carta nas redes sociais exixindo a intervención da Xunta en lugar de poñer a disposición dos veciños aos medios municipais e pedir a colaboración do Parque Móvil da Diputación. José María Fernández, portavoz dos populares, critica que Rubén García siga o manual de oportunismo político da súa antecesora no cargo e que únicamente se preocupe de exixir medios á Xunta de Galicia cando neste caso ten que pedirlos ao consorcio. E Alcoa, el comité, acusa a la empresa de una falta de respeto absoluto con su oscurantismo medieval. El comité de empresa de Alcoa sigue la espera de que la dirección de la multinacional informe de forma oficial a la representación de los trabajadores de la existencia o no de ofertas de compra no vinculantes por el complejo industrial después de que el pasado día 16 de mayo finalizase el plazo establecido para la presentación de las mismas. El presidente del comité, José Antonio Zan, afirmó que la dirección de la compañía se está comportando con una absoluta falta de respeto hacia la plantilla del centro de trabajo con un oscurantismo propio de la Edad Media. Y el Ayuntamiento de Ribadeo ya tiene la titularidad de la antigua casa de teléfonos que convertirá en la próxima sede de la comisaría de policía. El alcalde indica que cuando ellos llegaron al gobierno no había nada avanzado respecto a la permuta acordada. El actual regidor intentó que este proceso se concretara, pero las obras no habían comenzado y tuvieron que agilizar el procedimiento. Ahora el edificio está entre los bienes inventariados del concello y hay que darle su uso. El actual alcalde, Dani Vega, quiere destinarlo a la policía, que ahora está más bien en mazorcas. Escuchamos al alcalde de Ribadeo, Dani Vega.
Pero nosotros queremos ordenar un sistema administrativo de servicio público, todo no entorno pues, do concello, do xuzgado de paz, e ahora antiga casa de teléfonos con un uso concreto, que é a policía local. Pensando nos propios axentes, nestes momentos máis ben están en mazmorras que nun edificio digno, unha comisaría que preste un servicio, e tamén pensar que este edificio non cumple as medidas de accesibilidade, é dicir, unha persoa que ten unha certa discapacidade non pode entrar a facer calquer tipo de trámite na policía. Por lo tanto, todo parece indicar que este edificio é o máis convinte.
Máis sobre a policía, neste caso, a portavoz da Popular en el Ayuntamiento de Viveiro, Mariña Guimunde, lamenta que aún no se haya solucionado el problema de la policía municipal, que tiene la mayor parte de la plantilla de baja. Apunta a la Popular que muy poco peso político debe de tener la alcaldesa, ya que la Diputación no ha movido ni un dedo para ayudar a solventar el problema. Mariña Guimunde.
Viveiro es el tercer municipio de la provincia, es lo suficientemente importante y tiene la suficiente entidad como para que la mismísima Diputación Provincial, gobernada por el Partido Socialista y el Bloque Nacionalista Gallego, le hagan caso. Y si no es así, queda más que demostrado que la alcaldesa de Viveiro ya no tiene peso político. Se les han acabado los dineros, se han malgastado, debemos, estamos sin presupuesto, e incluso la propia alcaldesa está sola, por lo que parece ser. No tiene ni apoyo institucional, ni tampoco de su socia de gobierno.
Y Viveiro contará con un stand propio en el Salón Turístico de Galicia, Turespo Galicia, entre los días 30 de mayo y el 2 de junio. Nos acercamos a las 2 de la tarde.